El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por La Utopía, en Radio Colores.
Buenas tardes, seguimos, siguen ustedes con nosotros aquí en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, o ya saben, si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Utopía. Vamos a hablar de la triple L, lo que aquí llamamos en Radio Colores la triple L: libros, libreros y librerías. Y vamos a hablar con libreros, precisamente, del futuro de la librería tradicional. No sé, eso que están entredicho, hoy en día se cierran dos librerías cada día en nuestro país. Vargas Llosa, el otro día, en un magnífico artículo, decía que cuando lo visual sustituye a la palabra, es triste que desaparezca casi casi el lenguaje, y con él todo lo que traía: el libro, el olor a tinta, el papel, el tener entre las manos un libro que pasa a ser algo tuyo. No sé, eso que se dice siempre, que no se debe prestar, porque si lo prestas lo pierdes. Solamente pierde un libro, pierde una obra literaria el autor, porque cuando la pone en manos del librero, lo que quiere decir que la pone en manos del lector, automáticamente la obra deja de ser suya. Lo reconocen incluso los propios autores. Y vamos a hablar eso, de la triple L, les decía, libros, libreros y librerías, con tres libreros palentinos. En concreto vamos a hablar con Jacobo Vaquero y Alberto Blanco, de Ateneo Café. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bienvenidos a Radio Colores, ¿eh?
Muchas gracias por tu invitación.
Es un placer estar aquí.
Estupendo, os habéis desplazado desde los aledaños de la catedral, en ese entorno que tenéis tan, tan bucólico y tan bonito, aquí a Radio Colores. Conocéis nuestra emisora, por nosotros ya hemos estado allí en varias ocasiones, disfrutando un poco de vuestra librería, de ese nuevo género que combinan el café y los libros. Y también está con nosotros Juan Carlos Maté. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Es casi nuevo en esta plaza. Digo en la plaza de los libreros porque regenta, gestiona la librería amarilla desde hace poco tiempo. ¿Cuánto tiempo?
Pues no lleva el año. Estamos desde octubre y bueno, sí.
Somos... Desde octubre, 9 meses. O sea que estáis con el embarazo los tres, casi sí, casi a punto de dar a luz, ¿no?
Sí, ahí estamos.
Bueno, a ver si el parto es bueno. No sé, con los calores ya sabéis lo que ocurre. Muy bien, vamos a hablar un poco primero del presente. Os aventuráis, porque es de aventureros entrar en un tema como el negocio de los libros. Y no sé, ¿eso fue un mal sueño, una ilusión? ¿No sabéis qué hacer y os embarcáis en un tema como este? No, no sé, Jacobo, tú que pareces así, el que cara más circunspecta pone de los tres.
No, a mí siempre me gustaron los libros, me gustaban las librerías. Fue una serie de circunstancias también, porque volví a Palencia y encontrar trabajo es un milagro. Uh-huh. Así que, ya que había que ponerse a trabajar, pues por lo menos en algo bonito y que guste.
Bueno, eso está claro, trabajar en lo que a uno le gusta, eso hoy en día es casi un privilegio, ¿eh?
Un lujo.
Sí, y un lujo.
Había que aprovechar.
Sí, sí, está bien. Está bien, oye, además es una opción muy buena, tan válida como bonita. Alberto, ¿también a ti te resultó tan válida como bonita implicarte con Jacobo? Ya sé que tú además eres el que está detrás con los números, estás en el back office, o entre bambalinas, o ahí en la trastienda, como queramos decirlo, ¿no?
Pues yo, en cuanto me propuso la idea de negocio que tenía, me enamoró. Uh-huh. Que eso de combinar una librería con una zona de café, pues me pareció muy... No sé, muy innovador. Vamos, ya sé que no es nada nuevo lo que hemos puesto, pero vamos, aquí no había nada de eso. Y yo, que últimamente había trabajado en esto de la hostelería, pues sí, me llamó mucho la atención eso de vender libros y a la vez que la gente se pueda tomar un café o un refresco, lo que sea. Me dije, cuando me lo propuso, de cabeza, vamos.
Son olores muy sugerentes, ese del café y la literatura, ¿no? Más allá del de la tinta del libro, ¿no?
Sí. Ajá. El olor es que mucha gente nos lo ha dicho cuando ha entrado. Dice que bien huele a café y a papel.
Y a papel, ¿no? Eso está muy bien. Además entras en Ateneo y te encuentras ahí a Jacobo a la derecha, con la seriedad que le caracteriza, un hombre con barba, te saluda, tú al fondo, situado ahí en la barra, a la izquierda habitualmente, y no sé, y la gente sentada allí en las mesas, ya te empieza, y los libros, que parece que están brincando allí en las estanterías, tenéis las obras más recientes, los bestseller, lo que está ahí, lo último de las editoriales, de los grandes autores. Pero luego hablaremos un poco de cuando llega allí, es el medio despistado, y le dice al librero, oye, recomiéndame algo, ¿no? Porque eso siempre fue una tarea del librero tradicional, ¿no? Que entrara ahí el cliente y más allá de lo novedoso, de lo que vende mucho, de lo que se oye por ahí, que anuncia los medios y tal, y del escritor de fama, siempre se cuela algún libro, Juan Carlos, por ahí, el que te llame la atención, que sugiere algo más que un autor famoso detrás de él.
Hombre, siempre cada uno tenemos nuestros gustos y siempre tienes libros que a ti te gustan o que, bueno, o que no personalmente igual te gustan a ti, pero que sí que por su reconocimiento y por su trayectoria, pues tienes que tener no solo las últimas novedades, sino pues grandes uh-huh. de la literatura, y ahí está una de las tareas fundamentales del librero, y de una cosa pues que podemos ofrecer que no van a encontrar en otros sitios, pues es el asesoramiento, que bueno, que siempre la librería tiene esa característica diferente a otros.
Lo tuyo fue también fruto de un mal sueño, un repente, un arrebato, no sé, una pasión más allá, porque sé que gestionas la librería junto con tu mujer, ¿no? Tu compañera.
Sí, bueno, depende de días. Hay días que digo que ha sido una pesadilla, otros días digo que es un sueño.
Depende cuando haces arqueo, ¿no?
Sí, Alberto, de circunstancias. Hay días que estás muy contento, otros días tienes que pagar y entonces todas las cosas ya no son tan bonitas. Sí, como la gestión es muy grande. La verdad es que el negocio de la librería tiene una gestión detrás que, bueno, pues que los que no estábamos en este mundo de la librería hasta que no lo hemos visto de verdad, no hemos llegado a entender cuántas horas y cuánta dedicación tiene, porque es un sector en el que se maneja un gran número de referencias y que, bueno, pues que se venden 50 libros, tienes que tener 500 o 5.000, o sea, es de la cantidad de libros que te llegan continuamente, sí, la cantidad que tienes que mover para vender, y eso es una tarea, pues muy grande.
Oye, y durante el periodo de gestación, desde 9 meses que es que lleváis, ¿alguna vez, viendo que el embarazo era difícil, os habéis arrepentido, os habéis dicho, maldita la hora en que yo me metí en esta aventura? ¿O todavía puede ese empeño, esas ganas de tirar para adelante con algo que os gusta, Jacob?
No, sí, vamos a ser sinceros. Es complicado, es jodido, porque es un negocio, estará de acuerdo mi compañero
Juan Carlos,
que lleva el mismo tiempo más o menos que nosotros. Hay los grandes grupos editoriales inundan, te llegan te mandan novedades, y tú te quedas flipándolo porque van pasando una semana y te mandan títulos nuevos que luego no se venden. Que es la tarea estúpida, que yo no sé, ese punto de irracionalidad. Yo creo que tienen tanto dinero que les da exactamente lo mismo, pero tal como llegan no se venden y se devuelven. Porque al final se venden los que se venden.
Sí, no, eso, pero claro, como dice el tendero, hay que tener de todo, porque o casi de todo, ¿no?
El resto, pero yo no estoy de acuerdo. En Francia se lee bastante más que en España y se quita la mitad en España. Ajá. O sea, algo están haciendo mal.
No, cuando me refería a tener de todo, es a tener de todo tipo de género literario, no la cantidad, ¿no? En cuanto.
No, de género sí, pero.
Ajá. No, se dice mucho. Oye, una cosa, hay una constante en los tres, que tanto tú, Jacobo, que ya te vas saliendo mayorcito, ya tienes una niña, que es una preciosidad, que va por ahí por la librería, Alberto y Juan Carlos son relativamente jóvenes, ¿no? Se los ve, ¿no? ¿Y cómo os aventuráis, gente joven? No sé, esto de que llaman ahora, que a mí me hace mucha gracia, a emprendedores, yo no sé, o emprendimiento, son todavía términos adverbios que yo no alcanzo a comprender. Os embarcáis en este tema, llegáis, por ejemplo, tú, Juan Carlos, llegas, adquieres una librería que estaba funcionando, y me imagino que llegas allí y ves libros en la estantería, y ves cosas, y abres la puerta, y qué sensación siente uno, porque estos chicos han llegado allí de nuevo, se han abierto un local, han llevado sus propios libros, han pensado que tenían que adquirir, pero entonces llegó y te has encontrado allí de repente, ¿no? Con un fondo editorial más o menos amplio.
Sí,
y,
sí.
Y a ver qué hago yo, ¿no?
Bueno, pues gestionar. Al final se trata de gestionar y de elegir y de tomar decisiones todos los días y decir qué quiero, qué no quiero. Y bueno, enfocar tu negocio pues con tus preferencias y con tus ilusiones y con tus ganas. Es decir, yo me encuentro esto así, pero no tengo por qué seguir esta línea, no tengo por qué seguir con esto así. Yo puedo tomar mis decisiones y decir, pues ahora quiero cambiar, quiero innovar, quiero traer cosas diferentes o quiero mantener otras muchas, por supuesto. Y bueno, pues es una toma de decisión continua, que es lo que más nos preocupa, es siempre el equivocarnos, el decir, porque tienes que decir muchas veces que no a muchísimas cosas, pero no cabe todo. No, por grande que tengas la librería, nunca cabe todo. Siempre, no,
está claro. Es lo que decía Jacobo, se editan, parece que el año pasado 80.000 títulos, sí, en España, es una barbaridad.
No, es una bestialidad.
Oye, Alberto, marca un poco la clientela, marca un poco la pauta, a lo mejor, de la trayectoria de la librería. Bueno, pues tengo, a lo mejor, no sé si el público que visita la librería amarilla, por ubicación geográfica simplemente, o la vuestra, pues es diferente y inclina un poco. De, bueno, yo tengo un sector de público que viene aquí, le gusta este tipo de lectura, voy a inclinarme más. ¿Por qué no marca un poco la pauta o la marcáis vosotros, los propios libreros?
Hombre, nosotros tenemos un fondo lo más general posible, pero siempre hay gente que sí, que te pide determinados títulos, determinados tipos de género o tal, y sí que notamos que, por ejemplo, cuando vemos la lista de los más vendidos, que edita, no sé si es el norte de Castilla, y toma como referencia varias librerías de aquí de Castilla y León, pues a lo mejor los que más vendemos nosotros no tienen relación con los que más venden, por ejemplo, del Burgo o Letún en Valladolid o tal. O sea, que sí que se ve que hay cierta diferencia con...
Yo no sé la tipología de cliente que tendrás tú, Juan Carlos. Sí percibo un poco la de Ateneo. No sé, Ateneo le veo bastante identificado con cierto sector, por llamarlo de alguna manera, y por eso he equivocado, del progresismo palentino. No sé, gente que busca, no lo clásico, siempre alguna novedad, algún actor que le diga algo, perdón, algún escritor que le diga algo más allá de lo clásico, ¿no? Donde encuentre, pues no sé, ese contrapeso, esa contradicción, más en lo que es un poco destapar la situación de la sociedad actual, no sé, es un poco un público muy variopinto. No sé si tú, por la ubicación, Juan Carlos, tienes un público más clásico, no sé, es una pregunta que os hago, ¿eh?
Hombre, nosotros, al ser una librería ya muy asentada en Valencia con mucho tiempo, aunque nuestra gestión sea nueva, pues sí que tienes un público, bueno, yo diría de lo más variopinto que te puedas encontrar. O sea, tienes desde el público infantil a los libros de texto, a muchísimas lecturas recomendadas de institutos y colegios, por supuesto que el público pues te va llevando también a... Una cosa es lo que tú quieras vender o lo que tú quieres...
Claro, eso es lo que os preguntaba yo antes, ¿no?
Y otra cosa es,
marca un poco la pauta.
Al final tienes que doblegarte, porque no deja de ser un negocio y tiene que ser rentable, a traer lo que el público te demanda. Y por más que no sea tu estilo, pues tienes que traerlo, porque al final se trata de que tenemos que vender, porque tenemos que pagar las facturas todos los meses. Y sin venta no hay...
Sí,
no tengo una librería FETEN con todos los títulos que a mí me gustan.
Pero si no, otra gente... aquello de suelo húmedo, cajón vacío, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí,
cajón
sí,
seco.
Lo hemos vivido esta semana perfectamente, ¿verdad? No sé, mis compañeros, sí, sí. Igual a ser un café, igual han tenido algo más, pero nosotros estos días de tormenta, si no...
Nosotros igual, más o menos.
Sí,
o sea que...
sí. Bueno, igual bueno. Se refugia a tomar sí, un café, bueno, y no sé el porcentaje de los que no toman café pueden comprar un libro.
Sí, porque los días de calor por la tarde era... no había ni Dios, no sé a vosotros.
Sí, bueno, yo prefiero los días de calor que los días de los días de
calor. No, pero como tenemos cafetería, igual la gente viene sí. Y se queda. No sé si es la gran...
Sí, vamos, se ha notado las tardes y que ha llovido y tal, hemos tenido más público, más clientes que cuando hacía ese calor.
Pues nosotros al contrario. Aunque igual las tardes de calor se concentra un poco más, el público pues igual no te va tan pronto, te va un poco más tarde, pero al final del día la caja es... mejor los días que ha hecho calor que los días que ha hecho bueno que no los días de lluvia.
No sé. No sé, porque yo días calor, días frío, eso es algo que a mí me tiene perplejo. porque dependiendo de las semanas, de días, algunos días son mejores a primeros de mes, otros días a finales de mes, uno piensa, hemos tenido un lunes bueno, luego baja, luego al contrario, no entiendo la lógica.
Yo, como estamos hablando entre amigos, no sé si voy a ser políticamente correcto con lo que voy a decir. Yo creo que os falta publicitaros a las librerías palentinas. Y cuando digo publicitar, no es que en el faldón de un periódico o en una cuña de una emisora de radio, librería amarilla, en el paseo del salón, no sé cuántos, Ateneo Café, Juan de Castilla, no sé qué. No, me refiero a, por ejemplo, más allá de las redes sociales en las que estáis, pues no sé, que en el mundo cultural y literario de la ciudad tuvieseis más peso, más presencia. Porque volvemos a lo que tomábamos antes. Yo es que a mí me ha encantado toda la vida. Yo era cliente de una librería en Madrid que se cerró, desgraciadamente, Belagua, donde cuando entrabas y te veía el librero mirar los estantes, lo primero que venía y le decía: ¿tiene usted interés en alguna cosa o le asesoro? Y a mí eso me encanta. Primero estás estableciendo una conversación con el librero. El librero es alguien cercano, se acaba de aproximar, te saluda y ya empezáis a hablar de libros, empezáis a hablar de literatura. Te empieza a decir tal cual, pues no has leído usted o no has leído tú. Tal. Oye, pues hay por ahí un ensayo que es extraordinario. Oye, te veo, he seguido por ahí en la red social y veo que los temas políticos te preocupan y te ocupan. Oye, ¿has leído ese último libro que por ahí, en el que hace un poco un análisis de lo que es la globalización? Bueno, no sé, o de la novela negra, o de la novela picaresca, o de la ficción, o de lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, es un poco, simplemente para que se note, para ese dinamismo, para evitar que ese 2-0 que van ganando el cierre contra las aperturas, más allá de las aventuras vuestras en este país nuestro. No sé cómo se podría conjugar eso, para llegar más, para, no sé, saber que en Palencia hay 5, 6, 7 librerías más allá de las que estén establecidas en las grandes superficies, para tener esa presencia en el nudo cultural de la ciudad.
Hombre, yo a día de hoy puedo decir que el día a día nos, a mí personalmente me come. O sea, de las 8 de la mañana a las 10 de la noche es dedicación exclusiva y, bueno, o sea, casi rehuso pues el venir hasta esta charla por trabajo y a muchas otras cosas, pues porque no, hombre, yo tengo la esperanza de que algún día, no muy lejano, la gestión sea de otra forma y sepamos, eso es, nos acomodemos un poquito y se pueda hacer otras cosas, pero al día de hoy la verdad es que la gestión es terrible y no te deja ir más allá, no te deja ir más allá, ¿no?
¿A vosotros también pues, nos come el día a día o...?
Nosotros, sí. No, pero intentamos hacer, bueno, tú sabes, intentamos traer gente...
Sí, tenéis actividades, multitud de ellas.
Para traer, no sé, mover algo. Ya independientemente de eso, habrás hablado con nuestro compañero librero Javier. Hemos hecho una asociación, me imagino que tú también estés.
Sí, sí.
Lleva más tiempo. Claro, ni él, ni nosotros tres, no... O sea, ya tenemos suficiente como para llevar nuestros propios negocios, como para...
Sí, liderar ahí un poco la marcha de la asociación.
Un poco más adelante, sí. Y bueno, pues esperemos que esta asociación sirva de peso.
Sí, lo que no cabe duda es que, desde luego, es parte fundamental de nuestro negocio, porque si no ofrecemos algo más, estamos abocados al fracaso. Claro, porque...
¿Qué ayudas externas demandaréis? De las administraciones, no sé, yo creo, Jacobo y Alberto, que comenté con vosotros, organizar algo pues con fechas emblemáticas, el día del libro, el aniversario de no sé quién, los 40 años de la publicación de una novela que os encantó, y hacer algo, no sé, todo el gremio de sacar el libro a la calle, no sé de qué manera, pues eso es, no sé si está ahora o este momento es el oportuno, pero insisto, por dinamizar un poco la vida de la librería, que esté más presente en la vida cultural, que no sea ese rinconcito donde va alguien allí y voy, no, deme usted esto de Vargas Llosa, o tiene usted por ahí 100 años de soledad que acabo de leer otra vez, que están recitando y no sé qué, o de este autor novel que me has dicho que es muy bueno, no sé, darle al libro en papel, a ese que huele a tinta, ¿no?, que decíamos, más importancia de la que se le está dando, para que lo visual no acabe devorándolo.
Sí, se trataría de sacar el libro y la librería a la calle, claro. Un poco, lo que se ha hecho este año con el Día del Libro.
Exactamente,
porque la primera vez creo que se hace y
una iniciativa preciosa.
Nos ha parecido, sí, una buena idea, una iniciativa muy buena, y no sé, sería hacer otro tipo de cosas de ese estilo.
Oye, veremos a ver ahora si en la Concejalía de Cultura, el nuevo equipo de gobierno municipal, pues no sé, toma impulso y toma iniciativas, o si no habrá que demandárselas, porque es una pena que el libro implicara a los colegios, por ejemplo, que el público infantil y juvenil pues lee poco. O esa es la sensación que hay, ¿no? Sobre todo el juvenil, el infantil, a lo mejor iniciativa de los padres lee más, ¿no? Pero el juvenil, yo no sé.
Sí, nosotros lo vemos, que juvenil el poco vendemos.
El tiempo que llevamos, no sé, Juan Carlos, nosotros mayores de 30 años son los que compran para ellos y para los niños jóvenes.
¿Y echa para atrás el precio o es la falta de afición a la lectura? O...
Lo segundo.
La falta de afición a la lectura.
Sí, sí, porque los precios no me parecen tan prohibitivos como para no...
O sea, te vas a tomar cañas, copas, te gastas por la noche... No, es una cuestión de cultura.
Sí, sí, no, pero eso está pasando con el cine, que el cine está desapareciendo, porque además Hollywood no hay guionistas y están volcados todos los grandes actores en series de televisión. La gente se queda en casa, no comparte butaca con alguien para luego salir hablando de la película que acaba de ver, ¿no? No sé si estos cambios, pero lo del libro, es que el libro está ahí, por los siglos lo tienes, en la estantería de tu casa, a rescatarlo, lo has leído, vuelves a tirar de él, vas a la biblioteca, lo reeditan. No sé, había ediciones de bolsillo, no sé, hacer algo. Y en una ciudad como Palencia, donde lo de la cultura pues suena a lo que suena, no sé, muy costumbrista, aferrarse a cosas, ideas, innovar, estar ahí, sacar lo que hablábamos, Alberto, el libro y la librería, la casa.
Hombre, igual se tiene que dar cuenta quien sea que el mundo del libro es el negocio, la industria cultural más importante de este país.
Sí, representa, creo que he leído que el 0,7% del PIB.
A nivel local no sé cuánto moveremos, pero no creo que lleguemos ni al 0,7 ni de coña.
No, eso estoy seguro. Y eso que se lee bastante. Vamos a hablar ahora.
Aquí el tema de las iniciativas, pues todo lo que se haga está bien y se puede sacar el libro a la calle y se puede hacer una feria del libro y se pueden regalar libros y se puede hacer muchas cosas. Al final se fomentará una venta concreta o se fomentará, pero el problema es de base. O sea, hay que fomentar la lectura, en el colegio.
Primero la lectura y detrás la lectura vendrá el libro, ¿no?
Eso es, hay que inculcar a los niños a leer, a que vean leer, que vean leer a sus padres, que en el propio colegio lean, pero lean de verdad cosas, no lleven resúmenes ficticios de libros que nadie ha leído. Y venderemos libros y habrá lectura y habrá literatura. Porque si hay buenos lectores, hay buenos escritores y todo es un ciclo, pero tiene que ser de la base. No se trata de vender más libros, sino de que haya más lectores.
Pues fíjate, Jacobo, Alberto, que ahora hablaremos del tipo de lector que tenéis o del tipo de comprador de libros. Aquí hay un humorista, un viñetista, que es Forges, que siempre que pinta viñetas donde está la pareja, digo pareja, un hombre, una mujer, o dos hombres o dos mujeres... Si es hombre y mujer, la mujer está sentada en el sillón leyendo y el marido viendo la televisión y pone fútbol.
Sí.
No sé, hace ya una asociación de que es la que lee es la mujer en este país y el que no lee es el hombre.
Hombre,
no creo
algunos,
que sea tan así, ¿no?
Hay algunos que leen en el Marca.
Bien, efectivamente. Y además no tienen como periódico de cabecera, ¿no? Pero un poco para ver el tema, lo que iba a traer ahora, qué tipo de público tenéis y cómo poder buscar eso, lo que decía Juan Carlos, que a mí me parece, primero, fomentar la lectura, y detrás de fomentar la lectura vendrá el acercarse a la librería a por el libro, ¿no? ¿Se regalan muchos libros? ¿Más mujeres que hombres? ¿Más chicas que chicos?
No sabría decirte. No he hecho así un cálculo, pero más o menos yo creo que están a la par, por lo menos.
Yo creo que sí que es verdad que las mujeres compran más libros que los hombres. Mi experiencia es que sí, que la mujer compra más para ella, para regalar, para los hijos,
para los
más,
niños,
más
que las madres son los que van a comprar libros
más que los hombres.
Pero igual es que los... Bueno, no sé si es padre. Trabajamos. Igual es la madre por una cuestión... De que tiene que estar con los niños porque...
Que es ama de casa, educadora,
sí,
madre y todas esas cosas.
Todavía sigue siendo así, aunque no nos cueste creerlo.
Pero es curioso, ¿eh? Por ejemplo, yo en Ateneo lo veo porque Juan Carlos, donde tiene, no es mi librería de café, entro.
y salvo algún hombre que está allí medio despistado en una mesa con su iPad o su tableta y tal, el 90% de las mujeres que veo tomando café y charlando y con un libro en las manos son mujeres.
Sí.
Casualmente, no sé si era casualidad, o son las que frecuentan la librería, o se encuentran a gusto en el entorno de los libros, el hecho es que están allí. Y el otro día en la presentación del libro de Martín Garzo, que por cierto fue un éxito, os felicito Jacobo y Alberto, pues yo que soy muy curioso por estas cosas, mientras la grabadora grababa y el programa para Radio Colores, la intervención de Martín Garzo, me dediqué a contar. Era goleada, auténtica goleada. Me parece que éramos 5 hombres contra, no sé, que podíamos estar allí, 80 personas, 90 personas, el resto mujeres. Y no todas serían mujeres que, bueno, que compatibilizan, que había muchas que conozco, trabajo, casa, hijos, no sé qué, y lectura.
Algo bueno que veo que se está haciendo es que, o todo lo que he visto, hay club de lecturas.
Uh-huh.
Ahí en ese, en concreto había...
Aquí en la UP...
En concreto en lo de Garzo había 2 clubes de lectura.
Uno de la Universidad Popular.
Sí. Y, bueno, sí. Luego de la Universidad... Pero yo por lo que veo son todo mujeres los clubes de lectura, no hay varones.
No, no, es muy curioso en todo lo que rodea la literatura. Yo estoy aquí en un taller literario de la Universidad Popular y somos unos alumnos, 4 hombres y 16 mujeres. Y hombre, también el coordinador del taller, que es el director de la UPE. O sea, que son una proporción de 3 a 1.
En estos grupos que había ahí, eran todas mujeres.
Sí, es verdad.
Como si nos diese vergüenza hablar de libros.
Vamos a volver un poco ahora.
No sé cuál será.
Sí, sí.
No sé cuál será la causa de que no haya hombres, por ejemplo, en los clubes de lectura o tal. No sé si es que...
O sea, no sé, ya que...
No les hay en la proporción que, en teoría, con relación a las mujeres debería haber, ¿no?
Bueno, por lo que me dices, ¿tú el 1%?
Sí, ¿no? Ya te digo, aquí la proporción es de 3 a 1 en el taller literario, ¿no? Pero no sé por qué la mujer ha irrumpido en todas las cosas, y me parece muy bien, me parece perfectamente. Vamos a ir un poco ahora al meollo, a eso que a lo mejor os hace revolveros un poco en la silla. Yo me acuerdo que antes iba a una librería, os digo antes, hace 20, 25, 30 años, y encontrabas libros de siempre. Y ahora llegas y o está la novedad literaria o te cuesta muy mucho encontrar el libro de siempre. Llamo el libro de siempre ese que nunca pasa de moda, ese que a lo mejor el librero antes le tenía allí, llevaba 10, 12 años, no sé si era de él, podía permitirse el lujo de tener un fondo bibliográfico importante. Ahora no sé si es así, si también vendéis bajo demanda, si el distribuidor, tan peculiar el mundo este de la distribución de las editoriales, os deja libros ahí, o simple que el autor, porque bueno, sabéis lo que le puede pasar a un autor novel, ¿no? Son 6.000 euros mínimo intentar publicar su ópera prima, salvo que sea una maravilla, cosa que no se suele dar en el 99% de los casos, ¿no? Entonces, no sé esto cómo es hoy en día, claro, si yo tengo libros y no los vendo, eso es un inmovilizado, Alberto, ¿no?
Sí.
Alguna vez me lo tendré que quitar de encima, o hacer una oferta, o dárselos al de segunda mano que se pone ahí en la Plaza Mayor los domingos. Entonces, ya soy otro tipo de librería, más a lo que tú comentabas antes, Juan Carlos, me llega, o tú, Jacobo, un editorialista, me lo mete por los ojos, tengo, esto se vende, no sé qué, lo promocionan, no sé, ¿cómo lo veis esto? ¿Es así? ¿No es así?
Hombre, lo bueno del libro es, sobre todo en el que nos movemos nosotros, es que si no se vende, se puede devolver.
¿Pero eso ha sido toda la vida o es ahora solamente?
No lo sé. Por lo menos yo, del tipo que llevo, no sé, Juan Carlos...
Creo que ha sido toda la vida, ¿eh?
Yo creo que sí, el sector siempre se ha movido así, vamos, por lo que yo sé. Y hombre, tiene su lógica, con la cantidad de publicaciones que hay, pues es muy muy difícil el que un librero, por buen fondo que quiera tener, pues se pueda hacer con todas las
obras. ¿Hay un tiempo para devolución al distribuidor de los libros o los podéis tener el tiempo que queráis?
Hombre, dependiendo. El distribuidor y el editor, al final, si devuelves un libro te lo tienen que aceptar.
Sea cuando sea.
Sí, sea cuando sea, excepto si lo descataloga.
Ajá.
O si son, bueno, el otro, hace poco, no sé si a ti también, una editorial quería deshacerse de unos libros y eran sin devolución, de unas de las...
Y eso...
El cronológico, sí.
Llevaba una rebaja, me imagino, en el precio,
90%.
¿No? El 90%.
Y era...
Inmovilizado, que había que quitarse como fuera, ¿no?
Y sin devolución. O sea, si no lo hubiéramos vendido, nos lo hubiéramos comido.
O sea, dime, habla.
Yo supongo que vosotros, al tener menos tiempo, pues no tenéis un fondo detrás, que yo cuando cogí la gestión de esta librería ya había un fondo en propiedad, y al final pues son libros que te van quedando, siempre hay un pozo, y de hecho en casi todos los contratos que de los distribuidores te dan un margen de tiempo. Luego, bueno, pues son flexibles, como todo en todos los negocios, pues hay una flexibilidad para que puedas devolver con más tiempo y tal, pero sí hay unos plazos para las devoluciones. Y luego, pues oye, pues simplemente por opción de cada uno, pues hay libros que te gusta tener en propiedad, que les quieres tener, que quieres mantener y que quieres tener, bueno, que quieres tener ahí. Luego ya cada uno pues tiene más ciertas cosas o otras. Yo creo que los clásicos en cualquier librería les vas a encontrar. Lo que pasa es que clásicos...
¿A qué llaman clásicos? Es
muy complicado. Y luego, pues igual hay una cosa que de repente te piden, pero ¿cómo puedo no tener aquí? Pues no lo sé. Cualquier cosa que de principio te dicen, este libro lo tengo que tener. No es imposible que no le tenga, pero es que claro, te vuelven a decir otro y otro y otro y otro. Es que hay millones de referencias que todo el mundo tenemos ahora mismo en la cabeza y que...
Pues tendréis que darle al cuscurro para ver cómo sacáis ese que tenéis ahí. No sé, pues a lo mejor no se me ocurre un clásico. Pues tengo aquí 20 volúmenes de Quevedo y hacemos unas jornadas sobre el siglo de oro en la literatura española. Y Quevedo tira de Góngora, de Cervantes, de Lope. Y entonces, no sé, un día la novela picaresca, además... que la sociedad le ofrece a la novela picaresca, ¿verdad, Jacobo? Multitud de ejemplos hoy en día para comparar similitud de nuestro siglo XVII con el XXI.
Está de actualidad.
No sé, hacer alguna cosa es. Vamos a entrar en un terreno que yo sé que va a ser un poco farragoso porque a Alberto le gusta. Yo voy a vuestra librería, a la Amarilla o Ateneo, y pido un libro, que sea, bien recomendado por vosotros, porque me gusta a mí. Un amigo me dice, oye, cómpralo, como el otro día me pasó con el de Estaba Faciolín, el de La Oculta, y me cuesta 17 euros, por poner ejemplo. ¿Cuánto se lleva el autor, cuánto el editor, cuánto el distribuidor y cuánto el librero?
El margen nuestro es el...
30-35. Entre 25 y 35, depende de con quién te muevas.
Luego...
Sí, bueno, depende de cómo lo quieras ver. O sea, vamos a ver, por ejemplo, estamos hablando de que un libro de 20 euros...
Vamos a poner como ejemplo un libro de 20 euros.
Sí, un libro de 20 euros, si estás moviéndote en un margen del 30%, son 6 euros. Que no todos los libros están con el 30%. Ojalá yo firmaba aquí ahora mismo, porque todos los libros
le ganas... ¿En función de editorial o de distribuidor?
Le ganas el 30%.
Cada empresa tiene su política.
Claro, sí. Y los libros... Si quieres tener ciertos libros pues que no hay en el mercado, cuanto más pequeña es la editorial, menos margen, más difícil de conseguir, los portes también encarecen.
Bueno, vamos a tirar a la baja, un 25% para el librero.
Pero estamos hablando de que, por ejemplo, si estás hablando de que en un libro te pueden quedar 6 o 5 euros, empezamos a echar cuentas. Alquileres.
Luego entramos en la autónomos. Gastos. Ahora estamos en beneficios. Sí, sí. Vamos a ir a la cuenta de gastos generales y ahí veremos qué saldo final arroja, ¿no? Alberto, 25% para el librero. El distribuidor.
Es un 10% más o menos.
Un 10%. Ya tenemos un 35%. El editor.
El 50%. No.
El 40%. El autor creo que es el 10%. Y el resto, editor, imprenta,
el autor tiene como la Fórmula 1, como los grandes periodistas, los grandes futbolistas, un fijo de salida. O sea, imaginaros,
depende de la editorial.
Me llamo Javier y mi apellido Marías. Y llega Alfaguara y me dice, a ver, ¿qué tienes? Y digo, tengo una maravilla de libro.
Depende de la editorial. Editoriales grandes se lo pueden permitir.
El pagarle un fijo más allá de ese margen que le quede.
Etcétera. Editoriales más pequeñas, más modestas, pues obviamente no.
O sea, que no percibís que detrás del autor haya algo más allá del beneficio, que es un 10%, decís.
Y sí, como la ronda.
Es un 10% el beneficio del autor.
Sí, más o menos eso ronda.
O sea, que es el padre de la criatura y es el que menos se lleva de la tostada, porque llevamos un 25, bueno, y un 10, 35, 45, luego le queda un 55 para el editor.
Más o menos
eso. Más o menos, sí.
¿Y es el que corre con el mayor riesgo de la edición de un libro, el editor? Porque antes podía ser, ¿no? Porque esta edición consta de 30.000 ejemplares, pero ahora la que logra 1.000 ya es una hazaña.
Pasa más o menos como con, por ejemplo, los discos de música.
Ajá.
También gran parte de la tajada se la lleva la discográfica, en este caso, y el autor casi no ve nada.
Uh-huh.
Y en el mundo del libro pues es más o menos igual. O sea,
sí, pero detrás hay un contrato, ¿no? Los grandes cantantes, los grandes autores contratan con una editorial, eso me imagino que tendrá un fijo, ¿no?
Depende, Alberto. Es que no es lo mismo ser un Javier Marías o un Arturo Pérez Reverte, que vendes millones de ejemplares, que un escritor menos conocido que igual solo vende 1,000 ejemplares. Obviamente lo que se lleva es menor.
A mí me choca.
Los cantantes es igual.
Para hacerse rico un autor con una novela, con bestseller, si le queda un 10% de 20 euros, son 2 euros. Para decir soy rico tiene que vender 2 millones de libros.
Pero es que
pocos
escritores pueden vivir de la escritura.
Claro, es que ahí vamos, ¿no? No sé, porque eso me lo has puesto facilísimo, Jacobo. ¿Cuántos libreros pueden vivir de la librería?
¿No? Porque cuando conozca alguno te lo digo, ¿no?
Yo en cuanto se ha oído hablar del margen, muy bien, 25-30%, pero enseguida Juan Carlos ha puesto la defensa. Claro. Bueno, la luz de la los recibos que llegan las letras, personal,
ahora,
si le tengo,
ahora llegaremos a eso.
Los sueldos, no sé, un poco. ¿Qué conlleva arrancar con una librería? No vamos a hablar de cifras, de cantidad de inversión, pero más allá de un esfuerzo financiero, me imagino que es grande, pues luego eso, el día a día, el levantar la persiana, como se decía antes, ¿no? ¿Eso cuánto, así, economista, Alberto?
Pues, ¿en qué caso? Si ya está montada, si hay que montarla.
¿Cuánto se comen los gastos generales e impuestos? Metamos los impuestos en gastos generales de la librería, el beneficio de un libro.
Menos mal que los impuestos del libro no son...
No son altos, son el...
¿no?
Si fuesen del 21 como
sí, sería un
tipo sustento general, pues vamos ya.
No, pero me refiero al impuesto que tiene que pagar el librero, porque os cuesta una actividad económica, levantar, tener un negocio, abrirlo al público, vuestra cuota de autónomos si lo sois, o de vuestra sociedad si lo sois. No sé, ese 25% me imagino que cuando le ponéis aquí decís, bueno, pues 6 euros. Y decís, de los 6 euros, como la madre que o el padre de familia, esto para luz, esto para el agua,
alquiler,
esto para el colegio, esto para alquiler, etcétera, etcétera. Y al final, claro, al final tiene que quedar algo que vaya a beneficio, ¿no? Pues si no...
Pues eso, son muchos gastos. Es el alquiler, es la luz, es...
Vuestra dedicación personal, más allá del número de horas que estáis, que me imagino que el salario nunca se corresponde.
Salarios,
con esas horas de la noche.
Señor Montoro, que hay que pagar religiosamente. No hay que quitártelo, quita religiosamente.
Sé que es un eufemismo lo de salario, Jacob.
Sí,
que muchas veces estáis por un abrazo, más y más de la profesión.
Bueno, sí, pero
¿no?
La cuota de la seguridad social, todos los meses, ya tienes que pagar. Y bueno, los pagos a los proveedores, en este caso las editoriales.
Sí, pero bueno, eso es con el 75% restante.
Sí, pero bueno.
¿Hay margen de pago con los proveedores? ¿Os exigen pago al contado? ¿Os giran? ¿Tenéis 90 días, 120, luego las devoluciones? No sé cómo funciona ese mundo.
Giran.
Ajá.
Casi todos.
¿Y qué margen nos dan? ¿Nos dan un margen o 8, de, 10, 15 días,
no,
un mes?
De 30... Hasta
donde
que puedas y quieras.
Hay igual alguno pequeño que
30, 60,
o pequeñas 90. Cosas que pagas al contado, hay cosas que te giran a 30 días, a 60 días, o hay campañas específicas que se pagan después de la campaña.
Sí.
Hay
que tener liquidez, ¿no? Detrás, Alberto, porque si no.
Eso es importantísimo.
O financiarte, tengo un circulante que te permita ir saliendo de ese tema. ¿No?
Pues estamos a ver si nos toca el Euromillón.
¿Jugáis? Pero bueno, no sé, no todo el material. Es curioso el mundo este de los libros. Pero más allá de eso, yo me imagino que cuando vais de la librería a vuestra casa, pues, no sé, seguro que Alberto hace el balance todos los días. A lo mejor Jacobo y tú, Juan Carlos, no lo hacéis con tanta frecuencia. Pero, ¿en qué fuentes bebéis de entusiasmo para abrir al día siguiente? Porque cuando uno pasa por las librerías y ve y sabe uno lo que se lee, cómo se lee, y la cantidad de... Bueno, pues esta gente tiene que, joder, una fuente donde abre el grifo y dice, por aquí cae entusiasmo a raudales, un torrente de entusiasmo y de ilusión para seguir a la mañana siguiente, ducharme, peinarme, maquillarme, llegar allí y le voy a poner a la cafetera buena cara porque si no, o a la librería amarilla. En fin, no sé, con ese color un libro taurino no tendrías que vender. No sé. ¿Qué?
Hombre, yo creo que lo haces por, pues porque te gusta, claro. Porque al final estás en algo que tú mismo has escogido. Me ha quedado para comer este mes, sí, he comido, ¿no? Todos los días. Pues venga, vamos a seguir al siguiente y...
¿Cuántas veces sale un voto a bríos así?
Y ya veremos.
¿Sale así algún voto a bríos? Cago en 10, sobre todo cuando miras.
Bueno, cuando te pones sí. a ver los números, pues...
es cuando... te pones a ver los números, ahí dices...
Pero bueno, intenta mirarlo lo menos posible y mientras tanto, pues...
Y seguir trabajando, porque sí. no queda otra. De todos modos, aunque actualmente, si nos dedicamos a vender ropa, también estaríamos... complicados. Si nos dedicásemos a vender teléfonos móviles también.
Hombre, bueno, si todo
no
está
creas,
no,
no la competencia.
Bueno, la gente yo creo que prefiere gastarse dinero en teléfonos móviles que en
eso seguro, estar al último ahora
han cerrado
de la novedad.
Que nosotros abrimos una librería, pero cuántas, por ejemplo, de ropa han cerrado. ¿Cuántas de teléfono han cerrado?
Bueno, pues eso tendría más lectura.
Es que librerías no pueden cerrar muchas más.
Claro, porque es que, si somos cinco,
estamos en un sector nada que decir.
Estamos en mínimo.
Y han llegado las multinacionales, ¿no? Al tema del textil, y el negocio de familiar ha desaparecido porque los hijos no quieren heredar el negocio de los padres porque es muy esclavo y...
Bueno. No, por eso digo que actualmente está todo muy complicado.
Sí, sí, no, todo está complicado, pero es que el mundo del libro, no sé, a lo mejor nos están viendo, pues también se cierran dos cafeterías o dos tiendas de ropa. O de...
Hombre, una cosa es fundamental, que la cultura es muy, muy importante, claro. Y la educación también.
Claro.
Y nosotros, bueno, la representamos de la manera de... como vosotros también la representáis dando y recibiendo clases
en
radio, pues es fundamental.
¿Qué le falta a Palencia en el aspecto de dinamizar la cultura? ¿Echáis en falta coordinación por medio de los organismos públicos? ¿Han llegado a vuestra librería? ¿Os han preguntado alguna vez la concejala de cultura? Oye, pues ¿cómo vais? ¿Qué se lee? ¿Qué leen los palentinos? Nos gustaría saberlo, ¿no? Vamos a promocionar una encuesta desde las instituciones para saber y fomentar y hacer unas jornadas por la lectura. Yo qué sé, algo... Porque aquí se dan muestras de cine, desde esta casa se potencia. Hay una muestra internacional preciosa en Palencia y por ahí gente que hace cosas...
Y vienen a preguntaros.
Y, sí, vienen a preguntaros porque aquí hay gente, ¿no? Y hay gente que está metida en el mundo de la música.
No, que se viene a preguntaros la...
Por desgracia aquí los concejales, sobre todo desde este último gobierno, no han querido venir. No sé qué le pasa a estas cuatro paredes, Eduardo, ¿verdad? Pero, en fin, no sé. Pero, no sé, algo que decir, bueno, pues leer y leer. Y repetirlo ahí, no sé, hasta que alguien, joder, por puro aburrimiento, pues coño, voy a pasar por la librería y voy a ver qué es lo que hacen allí, qué vienen allí, a ver lo majo y lo simpático que es Juan Carlos y su mujer, y qué viene Alberto allí cuando le pido el descafeinado, me lo aborda, y Jacobo allí sentado a la derecha se pone de pie, sale, de vez en cuando lo veo en la puerta con un cigarro, hola, tal, pasa,
no,
oye, vete
no
por
me
aquí,
voy a meter
tal,
en ¿no? política local, pero qué envidia me dan la política cultural de los franceses, alemanes. Y dejo eso ahí.
Claro, a lo mejor es la experiencia, ¿no? Y llevamos 4 días prácticamente en la democracia, son 30 años. Vosotros, que sois jóvenes y habéis nacido con ella.
Porque pues ya, pero... en Francia refuerza, o sea. No subvencionan, pero la protegen mucho. En Alemania yo he estado y me quedo impresionado con la. Que la gente lee. Lee libros, ¿no? Eso de los e-books, perdona que te diga. Aunque seguro que igual lo sacas, no lo sacas, ¿qué ha quedado? La gente en Francia y Alemania sigue leyendo en papel.
No, yo hace poco estuve en Madrid y en el metro veo más gente con libros que con tabletas, lo cual quiere decir que la gente no sé, y además todo que se vuelve a poner de moda. Vamos ahora un poco para, casi son las 6, estamos consumiendo el programa, los gustos de lectura de los palentinos y las palentinas, ¿por dónde van? ¿Novela? ¿Qué tipo de género? ¿El bestseller se consume? ¿Influye la televisión? ¿Estas series que se hacen basadas en novela? Porque, ¿cuántas sombras son? ¿50?
Sí.
Eso creo que se ha vendido como churros,
sí.
No sé.
Sí, sí, se ha vendido y, vamos, es fundamental. La publicidad, yo creo que en nuestro sector y en cualquier otro, pues, pues lo hace todo. Si tú eres una persona conocida, sales en los medios y dicen tu nombre, pues la gente viene y pregunta, y además es automático, es salir en el periódico, radio o televisión, y el lunes o el día siguiente, cuando tú en la librería notas que te preguntan dos personas o tres por un título, la siguiente pregunta es, ¿dónde ha salido? porque no vendes dos veces el mismo título en un día. O sea, es complicado, sobre todo cuando es una cosa diferente, y es pues porque en alguna tertulia, en algún sitio, lo mientan, lo dicen, y bueno, pues es que la propaganda... Es que es el problema, vamos, no el problema, pero sí que por un lado es una ventaja, ¿no?, que se publique tantísimo, el que quiere decir que hay mucha gente, muchos escritores, y hay mucha gente interesada en el tema, pero claro, luego realmente es difícil el gestionar para nosotros, el decir qué es bueno, qué no es bueno. Es imposible leerse todo ni tener un conocimiento ni medianamente aproximado de la cantidad de publicaciones que salen. Entonces, no nos daría tiempo ni en leer las reseñas de todo lo que hay.
Novela histórica, ficción, ensayo.
Novela. Hay días novela, que sí, de repente se vende X, otros días de repente le da por alguien, no sé, por rachas.
Y sí que es verdad que si, por ejemplo, una persona, pues no sé, ve la tele, oye la radio y hablan de algún libro que ha escrito un autor y tal, pues sí que parece que se interesan por él y van a la librería, preguntan, oye, ¿tenéis este título? Que es que lo he visto no sé dónde, o lo he oído en tal programa o tal. Y sí que influye en la gente.
Muy bien, chicos, pues no sé si utilizamos la terminología del teatro mucha mierda, que decir mucha suerte, y como no habéis aprobado, os emplazo a septiembre para volver a examinarnos aquí. Lo que hacemos es una tormenta de ideas aquí en voz alta, a ver un poco cómo ha sido el verano en las librerías.
Tomás, siempre he tenido que estudiar en verano, no me hagas estudiar.
No, hombre, Alberto, es cuestión de frases, Juan Carlos, ¿no? El día a día, tú tomas nota, no tienes que poner hincar los codos, ¿no? Para hablar un poco en septiembre de cómo se ha ido el verano, y luego poder hacer una tormenta de ideas, eso sí me gustaría. Vayáis echándole una pensada, a ver si luego de cara a después de feria, cuando van a empezar a llegar el invierno, empieza a decaer, hacemos algo entre todos desde aquí. Tenemos una iniciativa en la Universidad Pública en Radio Colores, nos pasamos por las librerías, llevamos gente a las librerías, leemos un día en las librerías, un día ensayo, otro día poesía, otro
día. ¿Te apetecería ser un día librero?
Me apetecería un librero por un día, sí, me encantaría.
Bueno, y ahí te lo lanzo.
Sí, no, y bueno, la tuya, y vamos con la grabadora y vemos la gente que entra, le preguntamos al... Hombre, hacemos un muestreo, no sé si estar allí las 12 o 14 horas que estáis vosotros, ¿no? Pero sí, está un momento determinado.
No, un día entero, ahí, la noche, del día a la noche.
Tú te vienes aquí. Yo te aprecio mucho, vaquero, Jacobo, pero a tanto. Ahora, si lo que quieres es combatir la soledad, o no solamente la compañía de Alberto, con mucho gusto voy. Mira, ahí Juan Carlos os lleva ventaja, está con su mujer, lo tienen más o menos controlado y nos podríamos escapar siempre tomar un café al gustito,
¿no? Ya sabes lo que dicen de los trabajos en pareja, pero bien. Sí.
No entremos en detalles.
Hay ya de todo.
Bueno, pues si os parece bien, nos quedamos emplazados. Os visitaré para septiembre, volvemos a hablar, a ver cómo ha ido el verano. Se ha vendido, ¿qué tal? Estas tardes de calor que tanto teme Jacobo. Bueno, a ver si, no sé qué iniciativas o tendrá pensadas Juan Carlos, pero yo os veo ya con cuatro mesitas, una terraza allí, dos sombrillas,
siempre
en la puerta, y de vez en cuando que venga un libro pequeñito, no va a ser uno de 500 páginas, ¡plas! Me da la cabeza, se cae en la mesa. El otro día os vi allí en las mesas, tenéis libros, relatitos ahí para leer, coges tu café, estás, lees y te pegas un párrafo y tomas nota de una frase, te inspira más o menos, y a lo mejor vas y preguntas, oye Alberto, Jacobo, oye Juan Carlos, ¿qué tienes por aquí? ¿Qué me recomiendas? No sé, un poco para ahí, a ver si entre todos somos capaces de que al menos en Palencia no se cierren librerías. Estaríamos encantados. Y sí, desde aquí es nuestro mayor deseo en Radio Colores.
Muchas gracias.
Jacobo, Juan Carlos, Alberto, gracias. Un placer, de verdad. Igualmente. Gracias por vuestro tiempo, que os habéis desplazado, tenéis vuestro negocio, y hoy, Jacobo, una hora menos, en Canarias. ¿O vas a prolongar la jornada por la que has dedicado aquí?
No, nos quedaremos más tiempo, porque tenemos un recital de poesía.
Ah, sí, es verdad que hoy tenéis un sacerdote que hay poesía, ¿no? Y tenéis a Marta San, creo que tiene en el próximo jueves.
Sí, el jueves a las 7.
Muy bien, es una mujer comprometida, muy amiga de esta casa. Ha estado varias veces aquí y tiene buen recuerdo nuestro y nosotros de ella. Eduardo, ponemos un poco de música a nuestros oyentes. No se vayan, sigan con nosotros. Ahora venimos, vamos a hablar de otro tema muy importante en unos minutos. Educación, el futuro de la escuela pública en España. Alberto, de nuevo, muchísimas gracias. Reitero, Jacobo, Juan Carlos,
gracias.
Te veo muy bien, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por la Utopía en Radio Colores.